Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastrioli desde el Centro de Enlace de Barcelona, en un nuevo episodio de los podcasts de Scalae.
Ahora también pueden escuchar Los Compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Scalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Lo que tenemos preparado hoy es una grabación de una grabación, en realidad. Es como estas películas que puedes ver en DVD en las que el director o los actores de la película comentan la acción de la película mientras ves la película. Algo así es lo que ocurre en esta conversación con Carme Pinós. Y el hecho de hacer este experimento al que se brindó la espléndida Carmen se debe a que, lo comentamos de hecho en el inicio, la grabación original, la grabación que utilizamos para luego, sintetizada, publicar la conversación en un pliego de Scalae, esa grabación es completamente inaudible, debido a que la hicimos en tiempo de verano, mucho calor, con un enorme ventilador que nos proporcionó una brisa agradabilísima mientras conversábamos, pero tuvo como consecuencia lo que comento, la imposibilidad de poder escuchar razonablemente esa conversación. En base a eso, bueno, pensamos en este experimento que consiste en comentar a partir ya de la transcripción del texto, de la síntesis del pliego, comentar la conversación. Por lo tanto, una conversación sobre otra conversación en la que espero que los guiños o el recuerdo preciso que podíamos tener tanto Carme como yo de la conversación anterior no oculte demasiadas cosas. Una vez más nos salió un experimento de Alicia al otro lado del espejo y como la primera conversación fue un rato francamente agradable que espero que ahora podamos compartir de la mejor manera. Hay una pequeña broma, algo pasa en el ambiente en casa de Carme. No estaba el ventilador en esta ocasión, pero algo había, y casi me brindo a quien adivine cuál es ese ruidillo que sistemáticamente y reiterativamente se oye en la grabación, a quien adivine el primero o la primera la procedencia de ese ruido, yo me comprometo a enviarle un pliego de la Carme. Ahí está. ¿Quieres que te recuerde las cosas que decías?
Bueno, yo creo que me acuerdo, pero vuélveme a hacer preguntas, ¿no? No sé, sí. O tú di lo que podemos comentar de todo esto.
Comentabas que naciste en esta casa, por ejemplo, y que era el despacho de tu padre, que era médico, y que te gusta vivir aquí donde trabajas.
Sí.
Y que eres un ratón de tu estudio.
Bien.
¿Y? Y que te vas a la biblioteca, y al otro lado de la casa, y reapareces. Y comentas que cuando, al principio, cuando empezabas como arquitecto con Miralles, con Enric, al otro lado de la casa todavía vivía tu familia, y que los proyectos los hacías enterrados en una habitación, ¿no?
Bueno, todo el inicio con Enric se hizo prácticamente en una habitación. O sea, éramos muy pocos y en una habitación ya cabíamos todos. Sí, y si me gusta trabajar en la casa es porque de alguna manera esto, el transformar la vida en tu trabajo viviendo en el mismo lugar es como más fácil, ¿no? Seguramente esta condición la puedo tener porque no tengo familia, ¿no? Entonces mi familia de alguna manera es también mi estudio y todo va involucrado en el trabajo, ¿no? Ahora mismo en el estudio estamos construyendo una lámpara que hemos diseñado, que va a ser la lámpara de la biblioteca. Entonces, bueno, están haciendo un plano un momento y otro momento pues estamos construyendo una lámpara que pasará a ser una lámpara de la biblioteca. O sea, es un poco toda una manera de vivir, como una familia que hacemos de todo, ¿no? Y que al final son proyectos con toda la responsabilidad que significa ser arquitecto, ¿no?
Casi que es una casa donde se cocina la arquitectura y se dibuja la cocina.
Sí, 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 bueno. La comida ya casi no se dibuja, quiero decir, casi no la vemos, porque comemos, al menos yo como muy poco.
Dices que siempre te ha gustado vivir en casas muy grandes, en ese sentido.
Bueno, más que me ha gustado vivir es que siempre he vivido en casas muy grandes. Yo creo que el espacio te hace, ¿no? y siempre estoy hablando de la generosidad de la arquitectura, que la arquitectura siempre tiene que ser generosa, y en este sentido generosa en el espacio, ¿no? No podemos ser mezquinos cuando proyectamos así, de mentalidad de aprovechar las cosas así, sino que ha de haber un espíritu como más generoso, que viviendo en espacios generosos, yo creo que aprendes a ser así, ¿no?
De hecho, cuando hablabas de ratón, quizá influido por las películas de Disney, de algún modo me acordaba yo de los ratoncitos de la Cenicienta, ¿no? No, no, son unos personajes que viven en la casa en paralelo, el que siempre la ven muy grande, porque como ellos son pequeños, ¿no?
Bueno, pero yo creo que en este caso tengo razón, la casa es grande.
Pero fíjate si es grande...
Y yo tampoco soy demasiado pequeña.
No, fíjate si es grande que la otra vez estabas hablando de la casa grande y te pasabas al espacio abierto, de repente recordabas la finca.
Sí, claro, porque y después toda esta vivencia con la casa y el exterior... También yo creo que he tenido influencia de mi manera de trabajar, de entender tanto lo que es el umbral, ¿no? La transición entre el dentro y el fuera, y que este umbral a veces es, sobre todo en las culturas mediterráneas, más significativo que el interior, ¿no? Y siempre mis arquitecturas están parten mucho sobre todo del umbral, de este espacio intermedio entre el dentro y el fuera, ¿no? Y que seguramente mi infancia más relacionada con una casa de campo, pues seguramente me dio una experiencia que a lo mejor gente de la ciudad, que cuando cruzaba ahí a la casa y estaba en la calle, ya estaba en territorio como, no enemigo, pero sí ajeno, ¿no? En cambio yo podía salir y nunca estaba en territorio ajeno cuando vivía en el campo, ¿no?
Y eso lógicamente influye tu manera de hacer arquitectura.
Son estas cosas que te das cuenta después, tampoco... Me he dado cuenta después a base de mil preguntas que recibes cuando vas por el mundo y te entrevistan o con alumnos que quieren investigar cómo es que haces estas cosas y te empiezan a preguntar y te das cuenta que sí, que seguramente es verdad que de pequeño se escribe la historia y de mayor se pasa limpio, ¿no?
En ese sentido es una suerte que la finca tuviese montañas entonces, que no fuese una finca plana.
Sí, tenía montañas, tenía planos, era una finca agrícola, no era una casa de graneo. Uh-huh. Entonces, era una casa que dependía muchísimo de todo el territorio que le rodeaba, ¿no? Que cada trocito tenía pues su función y su hacer, ¿no? Además, un clima caluroso, que también hacía que la gente utilizara mucho el exterior.
Sí. En Lérida.
En Lérida, sí.
¿En invierno no estabais por allí?
Poco. En invierno estábamos... Semana Santa, Navidades, pero menos, eran los meses de verano que se alargaban, ¿no? O sea, cuando empezaba ya el coger el trigo, ya nos íbamos hacia allí. A veces acabamos la escuela, yo la escuela la tenía en Barcelona, pero ya vivíamos allí hasta que se acababa la recogida de las manzanas, ¿no? Nos llegábamos que estaban con el trigo, uh-huh, a medio hacer el trigo, Y acabábamos con la recogida de las manzanas.
Yo me estaba acordando de la niebla.
Y la niebla. Sí, pero nosotros en Lérida, en esta zona de Balaguer, no había tanta niebla. Ahora tengo un hermano que vive en Lérida y vive en la niebla constante. Nosotros no tanto. Sí que me acuerdo que en invierno tú te levantabas y hasta cierta hora tú no veías nada. Tú te levantabas y no veías, pero ya era lo normal. Y a partir de cierta hora se iba levantando y ibas viendo, ¿no? Pero ya era como el ritual que te daba el lugar, ¿no?
Comentabas también la relación con el arte, desde pequeña.
Bueno, sí. Vivir en una casa en que mi padre estaba preocupado por tener una colección de arte, que tampoco fue nada del otro mundo, pero bueno, vivir rodeada de... Hablando siempre más de arte que de otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Viéndolo.
Sí, dando poco... Vivir en un ambiente que se daba muy poco valor al dinero, ¿no?
Esto parece importante. Mencionabas incluso que tu proximidad más a lo que tiene que ver con los sentidos o al visual directamente, que no con aquello que tiene que ver con las ideas, con lo pensado.
Sí, de todas formas, digamos que sí y que no, porque, por ejemplo, yo leo muchísimo ensayos, siempre estoy leyendo cosas que me ayudan a pensar, ¿no? Y no tan relacionadas a la arquitectura, sino relacionadas más bien a entender nuestra contemporaneidad, ¿no? O sea, que sí, que trabajo con el intelecto Lo que pasa es que mi infancia fue muy sensual. Y mi desarrollo, sobre todo con mi relación con Enrique, a lo mejor fue el que me introdujo más a este mundo más intelectual. Y desde entonces no lo he abandonado. Entonces, me verás pocas veces, yo digo, no entiendo, pero disfruto como una loca. No es que lo haga para machacarme. Pero pocas veces leo novela y estoy leyendo siempre ensayo. ¿No?
Te gusta tener cosas bonitas, además, ¿no?
Esto es como una enfermedad. No soporto, por más buena comida que viene en un restaurante, si el restaurante no me gusta como estéticamente, soy incapaz. Sí, es como, sí, yo creo que es una enfermedad de todos los arquitectos.
¿Eso
¿no?
te afecta con todo?
Con todo, seguro, con todo.
¿Con la
con
gente,
todo.
Por ejemplo?
Ay, ya me pinchas, no sé.
Entonces lo dejamos. De hecho, decías que hablarías muy poco de muy poca gente, y hablamos ya del tiempo que estabas en la universidad.
Sí.
¿Te acuerdas, Moneo?
Sí, sí. Bueno, también lo explicaba en Escalae, ¿no? Lo difícil, fueron épocas difíciles, era el final del franquismo, ¿no? O sea, escuela cerrada, manifestaciones, no es que fuera una universidad tan relajada como es ahora. Entonces también teníamos poco contacto porque los veíamos un mes y después se volvían a cerrar. Entonces hacías un pequeño grupo y ahí estabas como amarrado con ellos, ¿no? Y después profesores teníamos pocos, porque entre otras cosas, yo recuerdo, ¿no? Ya no me acuerdo qué curso era, no sé si era tercero, que entre todos los alumnos los echamos a todos los profesores. Y que después llamamos a Moneo, que precisamente fue Enrique y Masia Codinac que llamaron a Moneo, si no mal, creo que no recuerdo mal, ¿no? Y Moneo se hizo cargo del curso desde la distancia. Pero, bueno, fue en una época de la universidad conflictiva, no es como ahora.
Pero eso, de cierto modo, también marca tu propia idea de lo que es la enseñanza, ¿no? Das mucha importancia entonces al grupo de alumnos, incluso más que a los profesores.
Sí, no, siempre digo que la universidad es importante, es muy importante con la gente que te relacionas, ¿no? Con el grupo, porque las conversaciones que tienes de los libros que lees o ayudar a trabajar, acabar un proyecto, comentarios, el grupo de amigos es muy importante, tanto, no más, pero tanto como el profesor, ¿no?
De los profesores recordar los enunciados, eso sí.
Bueno, de Moneo, sí, porque seguramente a lo mejor no me aclaraba demasiado qué hacer, pero sí que me aclaraba muy, me acuerdo mucho que me pedían, ¿no? Y porque me cogieron, entré a la universidad que tenía escasamente, no llegaba a los 18 años. Y Moneo, yo estoy con Moneo, que debo tener 18, 19 años, o sea, muy joven.
También aprendes de Albert Villaplana, mencionas.
Bueno, Albert Villaplana ya viene al final de la carrera, ya con mi relación con Enrique. Enrique trabajaba con Albert Villaplana. Entonces yo cuando acababa mi trabajo, que estaba con Nadal, me iba corriendo a buscar a Enrique, a ayudarlos a veces a algún concurso, y bajábamos los tres siempre por la calle Aribau. Y Villaplana nos explicaba muchísimas cosas, nos hacía partícipe muchísimo de su vida.
Es una imagen muy nítida, ¿no?, la del bajar por la calle.
Sí, porque era un ritual muy constante, o sea, era cada día. O sea, de alguna manera mi relación con Enrique estuvo muy marcada con Villaplana y su trabajo en el Villaplana, ¿no?
Y luego decías, posteriormente, porque hablábamos un poco de las personas que te han influido, te han ayudado a ver cosas, ¿no? Mencionabas a los
Mitchell,
¿no?
Sí, los Mitchell, bueno, murió hace poco Peter y mi relación con Peter ha sido siempre muy, muy intensa hasta el último momento, ¿no? Y ahora con la familia, ¿no? Con Simon y Soraya. Sí, Peter cada cosa que publicaba se la enseñaba, él cada idea que tenía lo comentábamos. Y yo decía que sobre todo de Peter me había enseñado una actitud frente a la arquitectura y frente a la vida, ¿no? Él ahora ha escrito una pequeña tontería que me pedían para el prólogo de un libro, y hablaba como Peter hacía toda esta trama de relaciones, ¿no? Y dentro de esta trama es donde él entendía la arquitectura, nunca fuera de la trama de relaciones, ¿no? Uh-huh. Y ya veis aquí en Escalae cómo hablo tantas veces de la vida como relación, o sea, ¿no? Uh-huh. Y aquí me siento tan, tampoco te sabré decir si esto lo aprendí de Peter o ya sabía y por eso ya era muy mío y por eso he tenido esta relación tan fuerte con él. Aquí ya no sé tanto. Lo único...
Está claro que tu sensibilidad te permite entrar en complicidad con unas personas y con otras no tanto, ¿no?
Exacto. Y Peter nunca se ha separado de mí. O sea, siempre no había, me enviaba siempre pequeños detalles. Siempre estaba recibiendo postalitas o pequeños escritos que me hacían tenerlo muy, muy próximo.
También comentabas, precisamente hablando de esto, de las relaciones y del juego, ¿no? Hacías una mención sobre tu manera de ser o sobre tu manera de estar o de tu propia vida. Dices, hablabas de hacer de tu vida una sola cosa, de ser arquitecto todo el día, como eres Carmen también todo el día, ¿no?
Sí, sí, y eso no quiere decir no ser profesional, porque al fin y al cabo ser profesional quiere decir asumir una responsabilidad, ¿no? Y esto sí que la tengo muy clara, la responsabilidad de ser arquitecto. Pero me gusta que no dramatizar esta responsabilidad, sino llevarla con así, celebrarla, ¿no? Convertirla como en un juego y sabiendo que las reglas no quiere decir perder esto, la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, las reglas de juego nos permiten pues ir moviendo y precisamente asumir cosas, ¿no? Porque una regla es, como decía, hasta aquí, a partir de aquí ya estás fuera de juego, ¿no? Entonces, para mí, hago arquitectura y mis reglas de juego seguramente es no perder la responsabilidad que significa ser arquitecto, que quiere decir dar respuestas a cosas concretas y al mismo tiempo que en una ambición un poco más allá de esta respuesta concreta, ¿no?
Al describir, de hecho, tu manera de trabajar, de hecho, la sensación puede ser la de como quien describe un deporte, ¿no? En el que hay un personaje alrededor del cual seguramente rota el equipo, pero que continuamente se mueve en zigzag o va adelante y atrás. Tú mencionabas, directamente decías, marco la primera acción y luego paso a la retaguardia, ¿no? Pero sí, más que eso, incluso, la sensación era de movimiento continuo para buscar la pelota y volverla a pasar, ¿no?
Sí, sí. Y me encanta ver que de una sugerencia mía puedo recoger cosas que ha crecido con ellos, ¿no? Igual yo hago una sugerencia que la interpretan bien y me devuelven lo que yo pensaba, pero a lo mejor a veces aún más, ¿no? O a veces no la han interpretado bien y me dicen algo que digo, ah, y me ha despertado otra cosa. Entonces, de alguna manera, yo estoy siempre como detrás de todo y marcando cada paso, ¿no? Pero me gusta que todos vayan aportando cosas, ¿no? Y para eso, que lo digo en el escalar, ha de estar muy claro qué se pretende, ¿eh? O sea, este primer esquema, que siempre digo, el esquema que va a hacer posible el proyecto, ha de estar clarísimo, porque si no es como difícil dejar que todo el mundo entre.
No sabes los límites.
Que no sabes los límites y no sabes hacia dónde vas, es muy difícil perderte.
Todo eso que estás fuera.
Claro. Uh-huh. Y además las cosas se hacen como más tensas, ¿no? Porque si tú no sabes claro el camino, pues cualquier cosa puede ser como puedes trabajar con más temor, ¿no? De perderte, ¿no?
Esa actitud, si hablásemos de baloncesto, esa actitud tendría más que ver con la que puede tener un base, ¿no? Que no,
ay, Dios,
ahí sabes, el base es el que está atrás.
Sí,
que me juego.
Ahí me pierdo.
Y el pivote es el que se encarga de la pelota, ¿no?
Hablo de muchas de juego, pero la verdad
de
es que
las reglas del deporte.
Yo, ni de nada, de pequeña jugaba ajedrez. No veía nada. O sea, yo me he pasado la vida jugando y ya jugaba con Enric, ya jugando con la arquitectura, haciendo arquitectura así. No, pero aparte de esto no sé nada de juego.
Lo comento, dejamos el baloncesto, pero lo comento en la medida en que parece que explicas como una búsqueda, una intención de no estar del todo delante. O sea, estás siempre como un paso atrás.
No. Que va. Estoy de delante y arriesgando siempre. Lo único que pasa que, porque de alguna manera cuando decido algo, cómo va a ser y todo, y siempre estoy al siempre, si puedo dar un paso más adelante, lo doy. O sea, a veces incluso digo, ¿cómo te has atrevido, no? No, 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 no. Nunca, nunca. Cuando digo la retaguardia es porque me gusta que convertir a todo el mundo. O sea, yo creo que para que un estudio esté vivo y esté como rico y que cada detalle esté rico, la gente ha de hacer que la gente se involucre. Y la única manera de hacer que la gente se involucre es que dándoles un papel, pero no solo un papel al servicio de, sino al servicio única y exclusivamente del proyecto. No al servicio de mí, al servicio del proyecto. Y que ellos entiendan el proyecto y que puedan ser capaces de aportar algo.
Eso quizá hace que, según quien esté contigo, influya también en cómo acaban saliendo los proyectos, ¿o no?
Sí, lo único que pasa es que bueno, no tanto. Si tú ves, yo creo que hay una cierta... Porque yo empiezo siempre el proyecto. O sea, las reglas las hago absolutamente en soledad. O sea, las reglas, este primer esquema, esta intención, las doy absolutamente no puedo. O sea, seguramente por toda mi primera época, que todo este primer paso lo dábamos tan juntos, Enrique y yo, que era este hablar al principio, este tirar pelotas, ¿no? Y que era tan de tanta intensidad entre los dos, y que en cambio después seguramente era él más el que empezaba como a dibujar, a sacarle más brillo, pero este primera lo hacíamos tan en conjunto. Al yo perder a Enrique, me fue tan difícil volver a hacerlo yo sola, sin tener la pared que me rebotaba de todas las cosas que yo decía, que ahora soy incapaz de compartirlo. O sea, la decisión del proyecto que hace que los proyectos tengan corto en común o que sean una manera de hacer, esto no lo comparto con nadie. O sea, todo después, sí, que se van juntando y vamos aportando.
Seguramente la experiencia también te ayuda a poder hacerlo así ahora, en este momento, ¿no? Parece lógico que en un momento más temprano no es una condición exclusiva, posiblemente tuya. Con menos experiencia, el diálogo todavía sí cada vez parece más necesario, ¿no? En la medida que se acumula una experiencia o ciertas certezas, hay caminos, hay atajos, hay situaciones que uno aprende a...
Yo creo que para proyectar con otra persona, o hay una relación muy íntima, incluso sensual, de involucrarse en todo, de estar como muy... O si no, es difícil.
Es muy mecánica, entonces.
Entonces es como coger muy claro una papel uno, otro lo otro, pero para llegar a pensar que uno lee el lugar de la misma manera o quiere dar respuesta, yo creo que ha de haber conocerse mucho. Yo, de alguna manera, todo esto fueron mis años con Enrique, no lo he logrado hacer nunca más, y ni ganas,
No. ¿Estás contenta también con lo que se produce y te satisface?
Estoy súper contenta con mi gente, que me entiende muy claro y que me lo hacen crecer, me lo hacen brillar, todo lo que yo digo, que me respetan, y no siento añoranza ni de compartir estos primeros momentos con nadie, porque me siento absolutamente entendida con la gente que tengo, para después continuar estas cosas.
En ese sentido, ¿han podido cambiar más cosas? La manera de entender el proyecto como máquina, que mencionabas.
Estas son cosas, o sea, de mi primera época. El proyecto, uno de los proyectos que más amo, es el proyecto de Ostalets, que fue un pequeño, no llegó a ser lo que tenía que ser, porque nos cambiaron su uso. Tenía que ser un lugar, un centro social para la juventud, ¿no? Era un proyecto muy, con mucha respuesta al espacio exterior, y después se convirtió en un ayuntamiento, que todos los espacios pues quedaban, no funcionaban. Entonces ha sido un proyecto que parece todo lo contrario de ser una máquina, como yo digo, ¿no?, de funcionamiento, pero en cambio era un proyecto tal como estuvo planteado, que era perfecto. Toda su estructura, la respuesta al lugar, los espacios que creaban dentro, era todo como pam pam, y se resolvía como muy fácil, ¿no? Y esto siempre ha sido como mi ideal, ¿no? Es decir, ahora yo creo que la Torre Cube es un poquito así, aún más compleja, porque es una torre de oficinas, hay mucha instalación, Y me encanta ver cómo en el parking no tengo ni un desagüe, que son espacios nobles, el mismo parking, porque todo está como controlado, desde las instalaciones a los espacios, a los lobbies de entrada, y teniendo en cuenta que es un parking, yo lo trato tanto como tan espacio arquitectónico el parking como el espacio de oficina, ¿no? Y ver cómo todo se va encajando. Esto es como mi ideal, ¿no? Hacer de esto que decía, de una máquina poética, ¿no?
Y de dignidad.
Y de dignidad, sí, y de dignidad, hostia. ¿No? Es decir, un parking, como es parking, pasan los tubos de desagüe, ¿no? No.
O no tiene luz, o no tiene interés.
Exacto, no tiene luz natural. Bueno, cuando tienes que ir a 5 espacios bajo cero, pues es difícil que llegue la luz natural, pero siempre hay lugares por donde llegan, y yo los he hecho llegar, ¿no?
No es una fluidez a la holandesa o a la RAI, es otro tipo de circunstancia la que describes o la que buscas.
No sé.
No sabes. No, quiero decir, esa fluidez en la que cosas se maclan con cosas, y entonces son los intersticios los que resuelven el deslizar de personas, o deslizar de luz, o deslizar... Es toda la máquina la que está produciendo ese engranaje, tal y como tú la describes, ¿no? Parece. ¿Es casual el aspecto de la planta de ofrecer una geometría o un trazo como de algo natural, como de una especie de gran flor, de gran cosa?
Lo de las oficinas.
Hablabas de Torre Cube, sí.
La Torre Cube. Hombre, nace bastante de esto, de esta estructura y de hacer los espacios, las oficinas, como muy abiertas, con mucho contacto con el exterior, un poco para ir al encontro de estas oficinas que todos son mamparas, ¿no? Paneles que te van dividiendo el espacio interior y acabas trabajando sin ver la luz del sol o la luz natural. Y yo hice esto, ¿no? Lo contrario, ir a buscar que todas las oficinas tengan contacto con el exterior. Entonces, también esta idea que siempre busco de no tener un delante y un atrás, ¿no? De alguna manera, aquí eran oficinas que todas tenían la misma cualidad, ¿no? Entonces hago un espacio como más radial, en este sentido, es como más como una flor, ¿no? Porque de un centro se abre hacia afuera, ¿no? Pero es esta intención de que todo, no dar un norte y un sur, sino, y además, al estar en voladizo, cada oficina siempre tiene como 3 orientaciones, ¿no? O sea, por un lado o por otro te va a llegar la luz, vas a tener una luz distinta cada momento, ¿no? Entonces es más el hecho de crecer radialmente, no buscando todas las orientaciones, y que todo sea igual, y no dar un delante y un atrás. Y siempre hay un delante y un atrás, pero porque estoy conectada por una calle y siempre hay un lugar de entrada, ¿no? Pero que se partir más de la radiación hacia el exterior, ¿no? Esto es la idea, ¿no? El buscar al exterior y que todo haga que aparezca esto, ¿no?
El proyecto está en Guadalajara, de hecho, el de la Torre Cube en México, ¿no? Y su manera de atrapar o de ser mexicana en ese sentido tiene más que ver con lo que absorbe, ¿no? Con lo que toma prestado del lugar.
Sí, bueno, México es un Guadalajara es el lugar de temperatura absolutamente ideal. Es increíble, acabo de llegar. Estamos en febrero, por la mañana hacía un poco de fresco, pero al medio está sin mangas, ¿no? Y no un calor, o sea, hace un poquito de fresco. Te pones una chaquetita, ¿no? Y estás y en verano nunca pasas el calor que estás pasando aquí en Barcelona. O sea, que es, y en este sentido es mexicano, es de Guadalajara, porque se está aprovechando todas las cualidades que tiene el clima allí, ¿no?
Pregunto esto por explorar un poco tu relación con la tradición.
Mi relación con la tradición. Bueno, el respeto a la memoria. Y el respeto a los lugares donde llego. Yo llego y hay algo, ¿no? Y de alguna manera intento entender qué hay, ¿no? Y que la gente que vive, que está esperando y que son las cosas que la mueven, ¿no? Y bueno, y trabajo con esto. No realmente con la tradición, sino con lo que yo entiendo que está pasando, ¿no? Y a veces tengo que estudiar para entender.
Más que buscar la tradición, entonces buscar lo que es permanente, ¿no?
Sí, o lo que entiendo que veo, ¿no? Y a veces buscas en la historia en la explicación del presente, ¿no? Pero no con la cosa tradición como si fuera una base inamovible, no. O sea, con mucha libertad cojo todo, pero y al mismo tiempo con mucho respeto, y sobre todo respeto a la memoria, porque la memoria de alguna manera es lo que nos hace ser nosotros, ¿no? O sea, no nacemos cada día cuando nos levantamos, sino que tenemos un subconsciente que nos marca. Bueno, pues respeto a este subconsciente y sobre todo intentarlo entender, ¿no?
Eso sería más una memoria personal, ¿no? Luego habría la memoria colectiva.
Y la memoria colectiva. Uh-huh. En este sentido, la tradición tiene que ver con la memoria colectiva. Entonces, entender la memoria colectiva. Y a veces se entiende observando y otras veces, y muchas veces estudiando un poco. No es fácil, llegas a México y te sorprende muchas cosas, ¿no? Yo lo primero que hago cuando voy a un lugar es leer sobre el lugar. No tanto de historia, sino, no sé. Cuando fui a México leía Octavio Paz, Carlos Fuentes, continúo leyéndolo, ¿no? Me explican cosas,
¿no? ¿Es un problema cuando estás haciendo un proyecto que necesites volar 10 metros?
Cuando estás haciendo un proyecto, tener que volar para irte allí.
No, tener que la estructura tenga que volar 10 metros. Cuando eso ocurre.
La estructura vuela 8 metros, sí, sí. Pero porque me lo propongo desde el inicio. ¿Por qué quiero esto? Porque primero, se me pedía post-tensado. Además, he descubierto post-tensado y es increíble. O sea, puedes conseguir unas luces. Después yo quería hacer este paso interior. Si se conoce el proyecto, es que claro, hablando y no viendo el proyecto, se van quitando oficinas para dar luz al interior. Uh-huh. Si tú quitas esta oficina y te empiezan a salir unos pilares que tienen 15 metros de altura, parece como si tuvieras comido un pollo y dejas el huesito, que siempre te hace como un poco de... ¿no? Pues porque le falta la carne, ¿no? Pues de alguna manera aquí al sacar y no quedarme ninguna de estas columnas tan grandes, el espacio que se crea esta terraza es noble, no hay nada que haga notar que falta algo, ¿no? Porque, y entonces te está dando iluminación hacia adentro, además, de alguna manera también esto, sobre todo no hay pilares porque no te llegan al parking. El parking necesita, teníamos un proyecto de 5 plantas de parking porque es otro negocio el parking, independiente de las torres de arriba. Uh-huh. Entonces, si eran independientes de las torres de arriba, tenían que ser independientes de las torres de arriba. Uh-huh. Entonces, no hago llegar ningún pilar abajo. Y me queda muy limpio. Ahora, precisamente el parking, que es lo que tenemos construido, estoy súper contenta de lo noble que es el espacio, porque es todo... Se ha podido hacer un parking que es como una espiral que va bajando, que los pilares están exactamente donde los coches, donde la curva del coche tiene que ir. Después también lo hago post-tensado, entonces hay espacios muy libres. Entonces el parking no es nada que dependa, no es la parte de abajo de algo de arriba, ¿no? Hay esas grandes 3 torres que me llegan abajo y me hacen el corazón donde están las ascensores para ir arriba. Pero si no hay pilares, primero porque la tecnología te lo permite. Entonces, ¿por qué no utilizar toda la tecnología que significa, que tienes a tu alcance?
Me parece que no es otra cosa, ¿no? Porque tal y como lo comentas, en la cabeza salta la idea de que un pilar en un espacio interior es una ocupación, en cierto modo, ¿no?
Depende.
Hasta injusto.
No, por favor. Es como banalizarlo todo, cada cosa tiene lo suyo. A veces yo necesito un pilar para que me estructure el espacio, porque si no se queda como un pilar, a veces te hace la articulación. No, o sea, no podemos. En mi proyecto de la Torre Cube se basaba en no tener pilares, porque yo quería desconectar mucho la parte de abajo de la de arriba, quería esto. Es que es un proyecto que no tiene que tener pilares.
A lo que me refería es que no tiene pilares en el interior, sin embargo, el proyecto se construye con 3 grandes fustes.
Claro.
Con lo cual la primera acción es la de una ocupación en base a esa estructura, esa gran estructura de fuste, ¿no? Pero que no tiene que ver con el interior, sino que tiene que ver con el espacio en global, en su totalidad.
Sí, bueno, es donde se va estructurando todo. Uh-huh. Estas grandes torres son las que me llevan todas las instalaciones, todas las escaleras, también los servicios, o sea, para dejarlo demás totalmente libre, ¿no? Uh-huh. O sea, También he de decir que esta oficina es una oficina que van a ser lugar representativo de una nueva constructora y quieren introducir el postensado en México. O sea, yo empiezo a pensar el proyecto también desde el postensado.
Un proyecto como este, ¿cómo lo haces? Porque tienes el estudio en Barcelona, pero también tienes gente ahí en México, entonces, trabajando.
Tengo gente en México, vamos...
¿Tienes luego gente que te ayuda con las estructuras?
Supongo. Por descontado. Uh-huh. Estoy trabajando siempre con un ingeniero, en este caso aquí en Cube, con Luis Bozo. Y allá tengo gente del estudio, que está, hemos montado una pequeña oficinita allá, que es como una caravana. Uh-huh. Y viajo cada mes y medio o así, sino también va Luis. Después ahora yo estamos siempre, esto es lo bueno del internet, estamos con los planos arriba y abajo. Yo ahora aquí en el estudio aquí en el estudio hay una persona que está siempre en conexión con Samuel, y ahora van a haber dos. Voy a acabar todos los muchos detalles, en lugar de acabarlos en México, los acabo aquí, los envío a México, en México. O sea, es a través de internet cada día. Incluso tenemos una cámara que nos está enseñando todo el día lo que se está construyendo ya, o sea, está enfocado a las 24 horas del día.
¿Y hay una manera diferente de construir en México que en Cataluña? ¿Has tenido que aprenderla?
No, o sea, me ha sorprendido. Vengo ahora y están haciendo un hormigón buenísimo. En una obra trabajan 200 personas, es como un caos increíble. Están allá haciendo los encofrados de madera, todo mucho más barato, hay mucha más mano de obra. ¿Ves aquello que es tan caótico, no? Comen allí, al mediodía empiezan a llegar 1000 carritos de comida que se reúnen alrededor de la obra, ¿no? De pequeños restaurantes ambulantes, ¿no? Todos están allá sucios. Y en cambio los ves y dices, ¿pero cómo puede ser que la obra después salga, pero sin equivocaciones, con un hormigón bueno? O sea, sí, lo ves, es como otra estética en el fondo. Pero están trabajando muy bien en México. Y la cosa es que aquí para hacer un encofrado curvo y se pondrían 1000 peros, y allá tengo un ambiente, la tensión que vivimos aquí en cada dirección de obra, que es terrible, siempre hay como 10 personas que todos opinan y todos gritan, y allá es como un relajo, no sé. Estoy feliz.
Entienden el proyecto, te ayudan con él.
Están todos entusiasmados con el proyecto, no tienen ningún complejo de decir que están contentos, cosa que sobre todo en Cataluña, antes que te digan un piropo sobre la obra, te dirán nunca una cosa buena.
¿Y te sugieren cambios?
No, tienen mucho respeto por lo que estamos haciendo. Me comentan cosas, porque yo soy persona que tira de la lengua a los demás, ¿no? Me gusta que opinen y que den sugerencias. No, ahora como ahora estamos en la estructura, ¿no? Y de momento todo va bien.
Sin embargo, recordabas, te lo preguntaba por esto, cuando hacías un proyecto como Morella, ¿no? La importancia de
Mollerussa, que era
decir,
sí.
Sí, del tema de Mollerussa,
que le encargaba de obra, sí, se involucró muchísimo. Fue, no ver Mollerussa, al principio fue duro, y una vez entienden qué estás haciendo, se ponen contentos, porque en el fondo a todo el mundo le gusta hacer algo que esté bien, ¿no? Uh-huh. O sea, que para eso tienes que también saberlo hacer compartir, ¿no?
Y que entre en la lógica del proyecto,
sí.
Y entienda sus reglas del juego.
Claro. Digamos que Mollerussa, bueno, estamos hablando de detalles del final, ¿no? Ahora en México sí están totalmente involucrados, pero en estos momentos estamos en la estructura. Entonces sí que algunas cosas como ejecución se han cambiado. Pero están tanto constructor como los clientes, están entusiasmados. Se vive la obra de una manera muy relajada. Al menos la estoy viviendo, la obra de México, de una manera muy relajada. Espero que no cambie.
La obra de México tenía un esquema, en principio, sencillo en cuanto a las cosas que se han de conectar. Luego no es así. Pero también hablabas de otra obra, más o menos simultánea en el tiempo, en cuanto a proyecto, que es la Escuela de Castelldefels.
Sí.
En la que el hecho de empaquetar el programa era un trabajo por ello más intenso, quizá.
Bueno, son programas mucho más complejos, con presupuestos acotados, en que también, precisamente porque es la administración, tienes el presupuesto absolutamente cerrado, tiene que estar todo escrito, cosa que en México no me pasa. Me dicen, el presupuesto se ha disparado tanto, y bueno, ya empezamos a asumirlo, ¿sabes? Ahí es como, mientras les salgan los números de vender las oficinas, y parece que sí, pues no. En cambio, Castelldefels, estás trabajando para una administración, para unos presupuestos del Estado ya muy concretos, ¿no? Pero esta es mi segunda escuela con Gisa y la estoy viviendo también con mucho más relajo, o sea, me siento mucho más entendida por la gente y disfrutando muchísimo más la obra. Yo creo que precisamente por esto va a ser un gran proyecto. Precisamente porque en estos momentos me encuentro que el cliente, que es Gisa, me está entendiendo y me está respaldando, ¿no?
En este caso, en el caso de la escuela, no el cliente, sino el habitante, tiene unas características también especiales que supongo que también te motivan, ¿no?
Sí, y hemos tenido reuniones y están también muy contentos los profesores. No sé, de momento es un proyecto que también creo que va a ser cube, estoy súper contenta. Y Castelldefels también, creo que también va a ser un buen proyecto. No siempre pasa esto, ¿eh? No siempre están contentas, al menos yo no siempre estoy contenta con las obras que hago.
Castelldefels también tenía una cuestión de protección, ¿no? Una condición de protección respecto de la posibilidad del tren,
sí.
Respecto
a
derechos
sí.
Del colegio y proteger las zonas de los patios.
Sí. Bueno, no tiene nada que ver, o sea, de alguna manera las oficinas las quieres echar hacia afuera, que vean mucho el exterior, que se sientan, o sea, la intimidad la tienen con el trabajo y después mirar por la ventana y perder la vista hacia lejos, ¿no? En cambio el niño lo que quiere es que cuando esté fuera se sienta protegida, ¿no? O sea, la escuela como se tuerce hacia ella misma para proteger el espacio, ¿no? En cambio, en la escuela hay las oficinas de cubo, es todo lo contrario, ¿no? Es radial porque desde dentro se quieren echar hacia afuera, ¿no?
¿Todos los dibujos los terminas pasando al ordenador?
Todos, claro, todos te pasan al ordenador. Empezamos a mano y todo. No, ya, estos planos sagrados que quedan encima de la mesa, ya no, qué va, qué pena. No, ya todos ordenador. Se dibuja a mano, en una escala, todo, alzados, plantas, secciones, pero lo básico para aclararte, inmediatamente ya lo ordenó.
Y aquella vieja dinámica de entender lo que era la escala 1.50, lo que era la escala 1.100,
bueno, también es claro, pero sí, yo a los estudiantes les digo siempre que cada dibujo tiene una escala, ¿no? Cada nivel de pensamiento tiene su escala en que se representa, ¿no? Por descontado, lo que pasa es que el ordenador no trabaja a escalas, pero después sí que se imprime a escala y tú has de saber que si del alzado solo tienes unas líneas esquemáticas y no tienes los detalles ni de la carpintería, no puedes ir a escalas grandes porque te va a traicionar el dibujo, ¿no? O sea, en este sentido sí que hay la impresión a escala, ¿no? O que si lo llenas mucho se hace un detalle. ¿Sí? ¿Se puede? Dígame. Sí, da. ¿Qué quedará esto grabado? ¿Cómo?
Sí, pero no tiene una importancia. Son cosas normales, ¿no? Lo que sí prefiero son las maquetas, ¿verdad?
Bueno, las maquetas siempre es como, lo hacemos como comprobar las cosas. O sea, las líneas se deciden en dibujo. Lo que pasa es que la maqueta te ayuda a entender más, ¿no? A como meterte más el proyecto en la cabeza, ¿no? A veces. Y aclararte, ¿no? Pero nunca investigo con la maqueta. O sea, de alguna manera, la maqueta es como comprobación y como también tener distancia con lo que haces, ¿no? Pero se investiga con el lápiz.
Es como si hubiese una construcción del proyecto a los 500, luego hay una construcción y una maqueta, ¿no? Luego una construcción a los 200.
La maqueta a veces también te pide, precisamente, estas maquetas de trabajo, tienes que tener muy claro lo que son las cosas para poderlas hacer muy, muy esquemáticas, ¿no? Y que pequeñito, pequeñito, y con cuatro papeles o cuatro filferros expresen bien lo que es, ¿no? Entonces, precisamente tienes que tener el proyecto muy claro para poder empezar a hacer la maqueta, ¿no? Porque no sé si ahora este libro que se ha publicado hay alguna maqueta de trabajo, ¿no? Maqueta preliminar, que llaman, y explican clarísimo el proyecto, las maquetas preliminares, porque ha de estar como, precisamente porque no solo las líneas, sino también el material. Entonces ha de estar más claro aún. O sea, cuando tú haces la maqueta, tiene que estar más claro el proyecto aún que cuando estás investigando con lápiz, ¿no? Porque ya no solo influye las formas, sino los materiales con que expresas las formas. Y esto ha de ser absolutamente reflejo de lo que es el proyecto, ¿no?
Así, de alguna manera, todo el proceso de trabajo lo que está buscando es como ratificar
una primera idea, absolutamente, desde el origen, absoluto. Por esto digo que nunca doy al estudio desarrollar un esquema, sino en este esquema ya está todo, todas las posibilidades de desarrollo.
¿Y te ha pasado alguna vez que has tenido que renunciar a un principio y bifurcar?
Sí, tantas veces decimos, no sé, la cosa no funciona y dicen, es que nos hemos equivocado. Cuando veo que hay algo que se encalla, que por ahí no avanzamos, yo digo, no, es que nos hemos equivocado. Hemos de volver a empezar. Nos hemos equivocado.
¿No? Porque si no. Una regla que no.
Sí. Siempre, si no, todo va como. Puede ser mejor o peor, pero va tirando. Es como ir estirando el hilo, ¿no? Cuando llega un momento que el hilo no da.
Es que
se tiene que volver a comprar el ovillo, ¿no?
Otro ovillo.
Mm.
Bueno, y entonces. Claro, es muy importante la gente que te ayuda, decíamos antes, ¿no? De algún modo
sí.
Tienes que ser muy,
no,
muy viva a la hora de decirles ven conmigo o mira, no.
No, son ellos que me piden. Y después poco a poco vas viendo. Y después también es trabajo también de la persona que lleva el estudio, que en este sentido soy yo, de saber a quién das un trabajo, a quién das otro. O sea, hay gente más capacitada para una cosa, otra gente más capacitada para otra, gente que disfruta más haciendo, y al disfrutar más también rinde más. Entonces tú saber, ¿no? Como me gusta que todo el mundo haga todo, no quiero encasillar a la gente, pero también reconozco que hay gente que es más capaz de hacer una cosa y hacer la otra, y tú has de ir sabiendo mover todo esto, ¿no?
Cuando empiezan, ¿les haces alguna prueba para saber si tú me haces la
no,
prueba?
No, fíjate que cuando empiezan, la gente, yo no contrato a la gente, se entrevistan entre ellos. También me gusta, porque al fin y al cabo son ellos que se soportan mucho más que yo, ¿no? Entonces también me gusta que sean ellos que hacen la entrevista, que ven sus capacidades, sobre todo con el ordenador, por desgracia hoy en día es muy importante la capacidad que tienen de manejar el ordenador. Y entonces empiezan siempre con maquetas, entrando en maquetas, ¿no? Entonces yo voy viendo de qué va la gente, ¿no? Y bueno, generalmente se quedan la gente. Toda la gente que tengo se lleva años. Pero después hay algún que otro que viene y me pide trabajar por una temporada. Por eso me cuesta contratar, porque me es muy difícil después decir que se vayan. Y claro, esto es mucho dinero. Entonces tengo mucho miedo de contratar. Porque después a lo mejor un proyecto falla, o a lo mejor viene época de no tanto trabajo y soy incapaz de decir que nadie se vaya. Y bueno, pero va bien, todo bien.
Viajar también es un alimento, ¿no?
Sí, sobre todo hoy me han invitado a las Galápagos. Un congreso en Ecuador.
Puede que haya tortugas por allí.
Sí, hay lagartos, creo, inmensos. Y me ofrecen ir a visitar las Galápagos, porque también quieren que opine sobre el crecimiento de no sé qué ciudad de allá, no sé, una cosa rara. Pero sí, claro, Además me encanta Chile, yo voy a Chile y es como mi segundo país. Uh-huh. O México ahora que empiezo a conocer y... Sí, me gusta viajar. Más que viajar, como me gusta conocer gente de todas partes o ir conociendo otras realidades. Sí, yo no soy como Pep.
Claro, es que nadie nos sabemos los artículos que acompañan.
Sí.
Bueno, pero Pep, de alguna manera también nos da licencia al final de su artículo, ¿no?
Sí, yo de alguna manera odio ser turista. Lo odio. O sea, soy capaz de estar encerrada en mi habitación antes de ir a ver cosas por verlas. Pero en cambio me gusta trabajar en distintos lugares, porque voy conociendo distintas realidades, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo ir a las Galápagos, invitada por gente de allá que quieren que opine de una ciudad, es como un sueño. Uh-huh. Y de allí, ¿no? ¿Qué quiero que opine yo de las Galápagos? Que me es igual. Iré acompañada con gente que entenderé los problemas que tienen allí, y de golpe es otra, como otra dimensión del mundo, ¿no?
Oye, ya que mencionas los artículos que acompañan tu conversación, ¿no? ¿Sí? No, mira, te estaba viendo los pendientes y estaba pensando sobre lo accesorio, sobre lo que se añade o no, si eso existe en los proyectos que tú haces. Y hay un momento en que también entran esas cosas que están quizá ahí acerca de esa vieja cosa de lo ornamental, de lo que termina de una figuración que a lo mejor... Bueno, yo no lo veo, pero no sé tú cómo...
¿Ornamental?
Sí.
No sé, es que siempre... Todo está desde el primer momento, quiero decir. Tú tiras una primera piedra y tienes que seguirla. O sea, hay proyectos que desde un inicio te están pidiendo que se acaben de una cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y que te están pidiendo a lo mejor más ornamentación. Pero ya desde el principio, seguir el proyecto.
O más figuración, ¿no? Es que una cosa sería figuración...
¿Qué quieres decir figuración?
Pues
no te entiendo.
Aspecto, que tenga mucha forma, que tenga mucho... Que su construcción sea compleja, eso sería una cosa. Otra cosa es que tenga elementos accesorios para que parezca algo, ¿no?
No acabo
de... Yo, lo ornamental parece que pasaría por ser algo añadido y que procede de otras maneras.
No, me lo creo, ¿eh? Yo no creo que lo ornamental sea... algo añadido, es una voluntad que ya debe estar desde el inicio, no puedes decir, ahora aquí, si no está pensado desde el inicio, cualquier ornamento se cae. O sea, yo no creo que un templo griego, el frontón era un ornamento, el frontón estaba desde el inicio, era necesario para que el templo fuera el templo. Uh-huh. No era algo que se añadía en un momento, sino que era, o sea, la significación del templo, todo requería de este frontón con todo su discurso literario
o de constructivo, ¿no?
Sí, o sea que no me creo el ornamento. Uh-huh. O sea, esto de ornamento y delito, no, para mí el ornamento no es ornamento, es algo que está desde que es la expresión de unas intenciones desde un inicio, desde un proyecto, ¿no? No se añaden y no se pueden sacar, ¿no?
Uh-huh. ¿No tienes una visión positiva en todo caso?
¿Del ornamento?
Sí.
Es que sí, no, sí.
Cuando es algo...
Cuando es algo, sí. Cuando algo que en un momento dado tienes que añadir para solucionar algo, que se tiene que añadir, no es positivo. Uh-huh. Pero sí que tengo... todas las cualidades del mundo, pues con lo barroco y las hojas de acanto y de todo lo que quieras, porque forma parte del proyecto.
Bueno, teníamos la relación con los clientes, que tal era la última cuestión que salía en nuestra conversación del otro día. Quizás se nos quedan cosas, pero bueno, cada conversación es cada conversación, ¿no? Sí. Y... bueno, había una pregunta, era esta, ¿te acuerdas? Cuando, en el caso concreto de lo doméstico, cuando estás proyectando una casa para algo, ¿no? ¿De qué modo los deseos de quien la va a vivir son importantes para ti?
Sí, claro. Lo único que pasa es esto, que más me han de explicar cómo quieren vivir, ¿no? Más que las imágenes, ¿no? De alguna manera la gente también que viene a mí ya viene de una cierta manera, ¿no? Entonces yo lo que quiero es saber cómo se imaginan ellos viviendo allí, ¿no? Entonces yo tengo de interpretar esto formalmente, ¿no? O sea, tengo, es aquello que he dicho algunas veces, ¿no? Que la arquitectura también muy cerca del director de cine, ¿no? Que tiene que tener su guión de la película antes. Yo tengo que tener el guión de mi película, que en este sentido, cuando estoy hablando con clientes, el guión de la película es como, si es una casa para ellos, como quieren vivir. Si es unas oficinas, ¿a quién van destinado? ¿Qué tipo de oficinas? Que, ¿no? Tengo que tener mi guión antes de empezar, ¿no? Y los clientes, pues, son los que me están escribiendo este guión, que a veces se pierden y no saben, se quedan mudos. Entonces tú tienes que irlos estirando, ¿no? Pero son ellos que han de escribir el guión. Yo después lo recompongo con todos los flashes que me dan, ¿no? Pero ellos me han de dar los flashes, han de estar, mi guión ha de estar basado en los flashes que ellos me van dando.
También el cliente, supongo que en esa descripción, en la narración de su guión, tiende a ratificar una situación que ya conoce. Y en principio una casa es algo vivo, ¿no?
Sí, sí. Y después tienes que como irle razonando, ¿no? Porque yo recuerdo que se me hablaba en esta casita, en un principio se me hablaban de la imagen de balaustradas, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué pretendes cuando quieres, ¿no? Irles a hacer como también reflexionar por qué están pidiendo esto. Porque si no vas a los conceptos, no puedes desmontarlos para montarlos hacia otro lado. Porque tienes que montarlos hacia... Si tú no quieres balaustradas, tú has de saber por qué te están pidiendo balaustradas para después llevarlos hacia otra imagen formal, pero que responda a la misma intención, a la misma voluntad, ¿no? Porque si no la gente va... Todo este proceso mental, eres tú que tienes que saberlo como arquitecto. Pero ellos como clientes no tienen por qué.
De algún modo como arquitecto estás permanentemente enseñando, entonces.
Bueno, estoy analizando.
Lo que estás transformando también, certeza.
Más que analizando, analizando deseos. Analizando y llevándolos más a los conceptos del deseo. No sé si está bien dicho el concepto, sino a la base de aquel deseo.
La insistencia de que la balaustrada sea de balaustres puede ser un motivo para abandonar una situación.
Hombre, sí, después de empezar a razonar qué busca con esta imagen y enseñarles que con otras cosas que no son tan así como clichés puedes conseguir lo mismo, si no los llevo basándome en lo que ellos dicen siempre, basándose en sus deseos hacia mi territorio, o sea, mi lenguaje, mi manera, mi sensibilidad, pues tengo que renunciar al proyecto, pero sin ningún problema, ¿eh? Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a pensar, a desear, lo que quiera, ¿no? Pero uno debe saber sus límites también.